Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de hoy jueves 29 de diciembre de 2022. Finalizó el acampe pacífico en Lago Escondido frente a la mansión del magnate inglés Joe Lewis. La acción se realizó para reclamar que las autoridades hagan cumplir el fallo de la Corte de Río Negro que obliga a permitir el libre acceso al lago usurpado por Lewis hace años. El dirigente Juan Grabois destacó la importancia de haber logrado permanecer un día en el lugar y explicó por qué es tan grave que ese territorio esté apropiado ilegalmente por este poderoso empresario inglés.
Nosotros vinimos con un objetivo, que es pasar 24 horas en territorio nacional, en el lago escondido, en su costa, en el camino de Sirga. Como cualquier persona que estudia estos temas sabe, cualquier abogado, los lagos y sus costas son propiedad y patrimonio de todo el pueblo. Nadie tiene derecho a cerrar los accesos, y mucho menos en el caso del magnate Lewis. Primero porque hay un fallo desde el año 2002 que fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el año 2012. O sea, ya van 20 años de incumplimiento de un fallo para abrir un acceso público, seguro y de fácil acceso para que cualquier familia argentina, patagónica, del norte o de Buenos Aires pueda ir a tomar mate y a disfrutar con su familia el lago escondido que, bueno, yo lo conocí ahora, es uno de los más hermosos lagos que tiene nuestro país. Es hermosísimo. Por primera vez, un contingente, sin tener que ir a pedir servilmente permiso a, insisto, un grupo empresario británico que compró tierras de manera fraudulenta en el año 96 y que ha construido un verdadero estado paralelo, sin tener que pedir servilmente permiso, un contingente pudo pasar 24 horas disfrutar del lago y hacer una acción de reafirmación de nuestra soberanía. Obviamente nosotros vinimos de manera organizada con el objetivo de entrar, no somos tontos, no vinimos a discutir con una patota, vinimos a realizar una acción de reafirmación territorial y la pudimos hacer. Nos salió bien, por eso están enojados, por eso dicen mentiras, por eso inventan una agresión a una persona que no fue tal. El territorio de la patria y los derechos del pueblo hay que defenderlos, y para defenderlos hay que poner todo lo que uno tiene, y es lo que nosotros hicimos durante estos días. Pusimos todo lo que teníamos y esperamos que sirva para algo, que sirva para algo. Muchas gracias.
Parte de lo que decía el dirigente Juan Grabois en la conferencia de prensa realizada ayer tras levantar el acampe en Lago Escondido. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que otro hijo de desaparecidos, apropiado ilegalmente, pudo recuperar su identidad. Es el nieto restituido número 132 y la noticia se conoce a menos de una semana del hallazgo del nieto 131. Las abuelas informaron que se llama Juan José, es hijo de Mercedes del Valle Morales, desaparecida por la dictadura en Tucumán en 1976, cuando su bebé tenía 9 meses de vida. Ella trabajaba en la finca de la familia que luego se terminó apropiando de su hijo. Hasta el momento no se pudo establecer quién fue su papá y es la búsqueda que se inicia ahora. Vamos a escuchar a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en conferencia de prensa.
Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta mañana, el Juzgado Federal número 1 de Tucumán confirmó al nieto 132, que no es hijo de la familia que lo crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida, desaparecida en 1976, en la misma provincia. En lo que respecta a la búsqueda personal, el nieto 132 inició la búsqueda de su identidad en 2004, acompañado por el Nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI. El nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron, hasta que sus hermanos de crianza, luego de fallecidos los padres, se lo dijeron y le entregaron su DNI original. Con toda esa información se dirigió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, para indagar sobre su origen biológico. Luego de la investigación documental y gracias a los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el año 2008, el nieto pudo constatar que Mercedes del Valle Morales, quien figuraba en su DNI como su madre, lo era. Esta mañana el Juzgado Federal de Tucumán informó al joven que no es hijo de quien lo crió y confirmó que efectivamente fue víctima de sustracción, ocultamiento y sustitución de identidad en el marco del terrorismo de Estado. Hoy lo abrazamos como nuestro nieto 132 y como un rompecabezas que nunca se termina de completar. Se inicia de un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre.
Parte de lo que decía Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y este nieto 132, Juan José, participó del anuncio de ayer de las abuelas, lo hizo en forma virtual desde la provincia de Tucumán.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque en De Anfunes hubo marcha para reclamar el esclarecimiento del crimen de la docente Patricia Montenegro. Nos informa nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo.
Saludos a toda la audiencia del informativo Farco. En De Anfunes, organizaciones, familiares y amigos de Patricia Montenegro marcharon en la ciudad reclamando el esclarecimiento de su muerte y celeridad al Poder Judicial. A principios de octubre, el cuerpo de Patricia Montenegro, docente de 46 años, fue encontrado sin vida dentro de su casa, en la localidad de San Francisco del Chañar, al norte cordobés. A casi 3 meses del hecho, aún no hay detenidos ni información concreta que puedan echar luz a la investigación. De esta forma, gran parte de la comunidad de San Francisco del Chañar se manifestó frente a la Fiscalía de De Anfunes, lugar donde se trata el caso en tribunales. Compartimos las palabras de la hermana de Patricia, quien pudo ingresar a Fiscalía para tener respuestas sobre los avances de la investigación.
Ha dejado la causa sin seguir trabajando, que hay 3 grupos trabajando, la DIO, la Policía de San Francisco de Chañar y homicidio. Pero bueno, no tienen nada todavía contundente, esa es la, la respuesta que me han dado. Están aportando datos, dice que siguen ingresando datos, es lo que me manifiestan siempre de que la escena del crimen está contaminada, que bueno, que es difícil, que es uno de los únicos casos que todavía está sin resolver y que están abocados totalmente a este caso.
En el momento de la manifestación, conversamos con vecinos y vecinas del lugar, quienes sospechan de encubrimiento y temen que se trate de un femicidio.
Ha sido una buena madre, una buena esposa, una buena ciudadana y murió asesinada. Todavía no sabemos en qué circunstancias ni cuáles fueron las aristas del crimen. Hace ya 3 meses y no tenemos ninguna noticia por parte de la fiscal. Es un pueblo chico de 3.500 habitantes. Aún hoy estamos conmocionados porque no sabemos por qué sucedió esto.
Una excelente docente, realmente daba todo, cada vez que le encontraba decía que postergaba todo por su tarea docente. Sé que nos va a mandar una señal para que se pueda encontrar a los culpables y que ella ya está descansando en paz.
En tanto, desde la Fiscalía de Dion Funes sostienen la carátula del caso como homicidio agravado por robo y aseguran que continúan trabajando con cautela en la investigación. Reportó para el informativo Farco Vanessa Ozan de Radio Pueblo de Dion Funes, Córdoba.
Vamos ahora a Entre Ríos porque en Concordia trabajadores y trabajadoras del espacio público piden que se dé marcha atrás con una ordenanza que les impide trabajar. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes.
Trabajar en el espacio público no es delito. En Concordia, a orillas del río Uruguay, se aprobó una ordenanza que prohíbe ganarse el mango en el espacio público. Hay estado de alerta y movilización. Existe en esa ciudad una asamblea de trabajadores y trabajadoras del espacio público, que nuclea artistas callejeros, vendedores ambulantes, feriantes y cuidacoches que vienen reclamando el veto de esa ordenanza. Eso no ocurrió hasta el momento, por lo que se organizó para este viernes una nueva protesta. El reclamo es que se les permita trabajar. Por eso, la jornada de lucha a la que convoca este colectivo será en la Plaza 25 de Mayo en el Centro Concordiense. En la última semana, tras una serie de manifestaciones, hubo un acercamiento con el Ejecutivo Municipal liderado por Enrique Cresto, del Frente de Todos. Pero pasaron los días sin novedades de veto a la ordenanza que, mientras tanto, avanza por sus carriles burocráticos. Desde Radio Barriletes le consultamos sobre la situación a Rocío Beltramini, artista callejera integrante de la rama Espacios Públicos del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Somos una ciudad con un índice de pobreza enorme y somos muchos y muchas los que elegimos el espacio público para trabajar. Pero en los últimos días salió una ordenanza, que fue una medida consensuada por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, incluido el intendente Enrique Cresto, donde prohíbe la actividad en el espacio público. Esta prohibición, creemos que, y estamos seguros y seguras, que está violando derechos que están pactados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y no solamente eso, sino que eligen sesionar a puertas cerradas, sin tener un diálogo con las personas que somos parte de estos trabajos, que alimentamos, que criamos, que vivimos, porque elegimos, porque podemos elegir un trabajo digno.
¿Qué pasará si esta ordenanza sigue firme? Nos responde Rocío.
Por el momento, la realidad es que la policía no está accionando con fuerza, digamos, además de que acá también está la Guardia Ciudadana, que según la ordenanza serían quienes estarían encargados de encargarse de nosotros y que se están equipando también. Bueno, creemos que también es una estrategia, ¿no? De que una vez que esté la ordenanza y que hagan todo al pie de la letra, va a estar realmente el problema, el peligro.
Trabajar en el espacio público no es delito, por un año nuevo sin hambre. Esas son las consignas para el encuentro de este 30 de diciembre en Concordia, Entre Ríos. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Sí. En Bolivia fue detenido el líder opositor Luis Fernando Camacho por su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales. Camacho es actualmente gobernador de Santa Cruz y fue uno de los principales promotores de las protestas violentas que derivaron en el derrocamiento del expresidente en noviembre de 2019. Los seguidores de Camacho iniciaron protestas en Santa Cruz tras su detención, como por ejemplo la toma del aeropuerto local. Evo Morales escribió en sus redes de internet: "Finalmente, después de 3 años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo". El expresidente boliviano expresó también que, por respeto a la memoria de nuestros hermanos asesinados en las masacres de Sacaba y Sencata y por la dignidad de quienes fueron perseguidos, detenidos y torturados, la justicia debería procesar también a los cómplices de Camacho para que las aventuras golpistas nunca vuelvan a repetirse.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada 92.7.
Llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 29 de diciembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda edición de este jueves 29 de diciembre de 2022. Y comenzamos en Bolivia porque allí sigue preso Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y uno de los promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Camacho se había negado a concurrir a las citaciones judiciales que había recibido por estos hechos y ayer se concretó su detención. En declaraciones a Informativo Farco desde Bolivia, el abogado Gabriel Villalba, especialista en geopolítica y comunicación política, explicó que Camacho no está detenido por opositor, sino por el delito de terrorismo y por quebrar el orden constitucional.
Se está tratando de tergiversar mucho, indicando el gobierno boliviano detuvo a Luis Fernando Camacho, ¿no? El gobierno del MAS detuvo a Luis Fernando Camacho por opositor. No se trata de ello, es una detención que se ha suscitado a instancias del Ministerio Público, órgano judicial totalmente independiente a los otros órganos, y cuyo brazo operativo, obviamente, por constitución, creo que en la mayoría de nuestros países, es la policía boliviana. La policía boliviana no es nada más que el brazo operativo del Ministerio Público que ejecuta las órdenes de aprehensión que se tienen contra los antisociales, ¿no? Luis Fernando Camacho tiene que responder por las más de 37 personas muertas en Sacaba, en Cata, por la ruptura del orden constitucional. Tiene que responder él, en sus propias palabras, él mismo lo dijo públicamente, haber cerrado con los policías y militares para que finalmente se depusiera al presidente legalmente constituido Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces, pesan sobre él muchas responsabilidades. Este no es el único proceso que tiene, el proceso denominado Golpe de Estado 1, no es el único proceso por el cual se está investigando a Luis Fernando Camacho. Existe el desdoblamiento de este proceso denominado Golpe de Estado 2, y también existen otras 5 denuncias en su contra, la más reciente por los 36 días de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz, que entre otras cosas, violaron los derechos más fundamentales de los ciudadanos cruceños bolivianos. Hablo de impedir el acceso a la educación, a la salud, a la libre transitabilidad. Se propiciaron también asesinatos, ejecuciones de la mano de su brazo operativo, un ente fascista que opera de forma armada y clandestina como es la Unión Juvenil Cruceñista.
El analista boliviano Gabriel Villalba aseguró también que Luis Fernando Camacho tiene dinero y poder para seguir propiciando hechos violentos ahora que está detenido.
Obviamente, este señor Luis Fernando Camacho va a armar quilombo, como dicen allá en Argentina, para propiciar su intento de liberación por la fuerza. Dinero le sobra, es lo que más tiene, ¿no? Peso político estaba perdiendo. Luis Fernando Camacho era ya prácticamente hasta el año pasado un cadáver político. ¿Por qué? Porque en su gestión de gobernador solamente había ejecutado el 9% de su presupuesto, de todo el dinero que tenía, que se había asignado al departamento de Santa Cruz de la Sierra. O sea, ineficiente en su gestión como gobernador. Totalmente deplorable. Posteriormente vuelve a resurgir con el ámbito del censo y esta confrontación que se tuvo entre la fecha de realización del censo entre los cívicos cruceños y el gobierno nacional. Renace políticamente y nuevamente ahora figura como un mártir de la democracia, un supuesto héroe, como lo están tratando de hacer ver desde la prensa hegemónica, los emporios mediáticos latinoamericanos y acá también nacionales, ¿no? Luis Fernando Camacho, lo vuelvo a decir, dinero le sobra para seguir propiciando acciones violentas. En Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista ya ha anunciado que va a desconocer las leyes bolivianas y va ha amenazado a todas las instituciones nacionales y a todos los líderes simpatizantes del movimiento al socialismo, pidiéndoles que se vayan de Santa Cruz, porque si no van a quemar sus casas, sus viviendas, y no responden por la seguridad de sus familias, ¿no? Entonces, estamos viviendo una suerte de generación de condiciones totalmente fascistas, de intolerancia, que se están gestando de la mano de estos grupos armados, organizados, Unión Juvenil Cruceñista, a la cabeza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y detenido en La Paz.
Declaraciones a Informativo Farco desde Bolivia, del abogado Gabriel Villalba, especializado en geopolítica y comunicación política. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ya está en plena campaña, hizo cambios en su gabinete y rechazó el pago en bonos del fallo de la Corte contra el Estado Nacional. El informe de nuestra compañera Natalia Arena, desde Frecuencia Cero.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la incorporación al equipo de trabajo de la ciudad de los diputados Silvia Lospenato y Waldo Wolf y el economista Martín Redrado. Silvia Lospenato va a colaborar en el Consejo Consultivo para la Investigación y la Evaluación de Políticas de Género. Además, se incorpora al gabinete y su función será ayudar a superar obstáculos para promover la incorporación y permanencia de las mujeres en el ámbito laboral. Su tarea será ad honorem y va a continuar con sus obligaciones como diputada nacional. La otra incorporación es la de Waldo Wolf, que será secretario de Asuntos Públicos dependiente de la Jefatura de Gobierno. Su función será trabajar en la comunicación de las actividades de gestión y posiciones públicas. Waldo Wolf pasará a integrar el gabinete y dejará su función como diputado nacional. Martín Redrado se suma como secretario de Asuntos Estratégicos y se integra al gabinete. Va a desarrollar relaciones económicas y financieras internacionales y trabajará con organismos multilaterales de crédito. Asumirá en la primera semana de febrero al finalizar un contrato internacional. Tras anunciar las incorporaciones, Rodríguez Larreta volvió a criticar al presidente por no acatar el fallo de la Corte que ordenó restituir fondos coparticipables de la ciudad y aseguró que el gobierno nacional quiere hacer trampa para seguir incumpliendo con la sentencia.
Una cosa es una deuda consolidada, una deuda, otra cosa diferente es un flujo mensual de ingresos que vienen todos los meses. No es comparable una cosa con la otra. O sea, respecto a una deuda existe este antecedente, pero esto no es una deuda. O sea, la deuda surgiría al momento de que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Ahora, esto es una cautelar que lo que dice es que hay que restituir el flujo de fondos de acá para adelante. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Además de las nuevas incorporaciones en el equipo porteño, también se esperan que lleguen Jotón y Ocaña en dos acuerdos en clave electoral. Otros cambiarán de función dentro del mismo equipo. Informó para Farco, Natalia Arena, de la Radio Frecuencia Cero de la Ciudad de Buenos Aires.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Rioja, porque allí, como en la mayoría de las provincias, las cosas se ven muy distintas a cómo las plantea el gobierno porteño, sus jueces y medios afines. El gobernador Ricardo Quintela criticó el fallo de la Corte porque no respeta el federalismo, dijo, y pidió la salida de los integrantes del máximo tribunal, que den un paso al costado, expresó Quintela. El informe de nuestra compañera Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que con muchos menos recursos que Capital Federal administra una provincia completa. También llamó a debatir si la Corte respeta la forma representativa, republicana y federal de la Nación Argentina, porque no actúa en favor de los intereses de las 23 provincias. Además, se mostró en contra de que la capital del país asuma competencias que no le corresponden como si se tratase de una provincia más. Esto lo dijo en una entrevista concedida al Destape.
El jefe de gabinete lo elige, perfecto que lo elija, pero tiene una responsabilidad que mantener la ciudad, hacer la obra para la ciudad y mantener básicamente el barrido, la limpieza, el alumbrado público y el tema del mantenimiento de toda la ciudad capital federal, pero bajo ningún punto de vista que tenga competencia que no le corresponde a una ciudad, la provincia de Rioja, las distintas ciudades que tiene, no tienen justicia propia, no tienen policía propia, no tienen sistema educativo propio ni sistema sanitario propio, tiene la provincia, y la provincia es la responsable de hacer funcionar todos los servicios. Y nosotros, con muchísimo menos recursos, tenemos que brindar servicio en 100.000 metros cuadrados. Nosotros tenemos localidades que colindan con nuestra hermana República de Chile, que están a 500 kilómetros de la capital de La Rioja. A ellos tienen que llevarle luz, agua, conectividad, sistema sanitario, sistema de seguridad, sistema educativo, tienen que construir vivienda, tienen que generar el transporte público para que ellos puedan comunicarse con todas las con todas las comunidades aledañas. Eso nos cuesta muchísimo a nosotros el servicio cuando en Capital Federal lo llevan a ese radio pequeño.
Por todo esto, Quintela salió con los botines de punta y pidió que los integrantes de la Corte den un paso al costado.
Y el Consejo de la Magistratura, desde que está vigente, nunca le tocó los intereses de ningún juez. Por lo tanto, ¿cómo el zorro va a cuidar al gallinero? Que más allá del juicio político, que seguramente lo vamos a hacer, tienen que tener la grandeza suficiente para hacer un paso al costado ellos mismos.
Por otro lado, Quintela habló respecto a las apariciones públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández y dijo que espera ansioso que no se prohíba la esperanza a quienes quieran votarla, incluyéndose en ese grupo. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
Vamos ahora a Neuquén, porque allí comienza hoy una nueva edición del Encuentro de Trovadores, Trovadoras y Poetas en Andacollo. Nos informa FM Che Comunitaria desde Junín de los Andes.
Buenos días, Farco. Hoy la noticia suena como la música que nace de los pueblos, porque este 29 comienza la 11ª edición del Encuentro de Trovadores, Trovadoras y Poetas en la ciudad de Andacollo, al norte de la provincia de Neuquén. Escuchamos a Hernán Ribeiro, parte del colectivo de trovadores y poetas.
Es un colectivo autogestivo que fue conformado y fue conformándose con la finalidad de organizar este encuentro, que tiene la modalidad de encuentro y no de festival o de otro tipo de actividades, porque justamente es lo que sucede. Nos encontramos artistas relacionados con la música, la literatura, feriantes locales y de localidades cercanas, para compartir ese día en la Plaza de Andacollo, pero también para compartir algunos días previos y algunos días posteriores a la orilla del río Nahueve, en la localidad o en el pueblo de Los Carrizos.
Este encuentro, que realiza su edición más breve en China Muerta durante el mes de febrero, hace un año, aunque sea más por título que otra cosa, fue declarado de interés cultural por la legislatura de Neuquén.
Sin embargo, nosotros mantenemos, digamos, no implica ninguna ayuda económica ni nada la declaración, pero sí nos da como un espaldarazo para dar a conocer mejor las actividades autogestivas que hay en la provincia de Neuquén, que son muchas. Yo diría que el 80% de los bienes culturales que circulan son producidos de manera autogestiva e independiente, sin injerencia del Estado. Ahora hay una carencia en cuanto a aportes por parte del Estado en actividades culturales. Este colectivo revaloriza el trabajo autogestivo e independiente y se maneja desde allí, realizando actividades durante el año para recaudar fondos para los gastos del encuentro e intentando, bueno, esta ayuda mutua. Y esto permite la posibilidad de generar nuevas propuestas artísticas para un público que es avasallado constantemente por artistas de Buenos Aires o de otras regiones a través de los medios hegemónicos.
Si andás dando vueltas por el pago, visitales. Ante la falta de apoyo de los gobiernos, que sea el pueblo quien banque y dé valor a los artistas populares. Reportó para Farco, FMC Comunitaria de Uncoñiegu, Junín de los Andes.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocitos, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 29 de diciembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.